Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. El estudio de esta noche creo que es un estudio tan importante para nuestra vida espiritual. Y es quizás la secuencia de eventos, las circunstancias y elementos que se usaron para crear tu alma y la mía. Quizás es difícil entender, la carta se titula Cristo es la vida de mi alma. ¿Qué es la vida, hermanos, de verdad? Poder definir la vida es como compararla con la muerte. Al final, ¿qué es la vida y qué es la muerte? Al hablar de la vida, tenemos que hablar de algo extraordinario que está básicamente centralizado en el alma, hermano. El alma es realmente aquella esencia que Dios formó de una manera sabia e inteligente dentro de un cuerpo material. De manera de que estos misterios espirituales dentro del contexto de un cuerpo eminentemente físico como el nuestro, o sea, poder concebir con esta cabeza, con esta mente, esos misterios maravillosos, como que es algo, bueno, tal vez incomprensible. Por eso dice la palabra que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Y de ahí que quizás muchas de las cosas que compartamos en esta noche va a ser entendida únicamente por aquellos seres en los cuales Dios en su misericordia les ha dado receptores espirituales para formar no solo conceptos, sino convicciones dentro de nosotros mismos, que es lo que significa realmente el alma, su origen y los efectos secundarios tanto de la obediencia como la desobediencia a los mandatos divinos. Estos misterios espirituales vamos a remontarnos quizás para tener una idea física, material, porque no podemos salir de los esquemas humanos. Tenemos que hablar del alma y sus orígenes. ¿En dónde se originó el alma? El alma podría decirse la vida. O sea, hablar del alma es hablar de la vida. Hablar del alma es hablar precisamente de aquello que le dio el movimiento, que le dio la razón, que le dio el ser al cuerpo físico. De manera de que el alma, pensar en cómo se originó el alma, tenemos que entrar a ese aspecto espiritual, cuáles son los principios, ya que para fines prácticos, el alma es la esencia de tu vida y de la mía. ¿Quién soy yo? Lo que es mi alma. ¿Quién eres tú? Lo que es tu alma. El alma entonces, si lo traducimos o lo tratamos de explicar, es el asiento de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos. Es la esencia de tu personalidad. Pero en sí, ¿qué es? Es tu alma misma. Tu alma es la vida misma que Dios te dio. Entonces, si hablamos de los orígenes en esa esencia, nosotros como seres humanos tenemos un génesis y vemos la historia de la creación. Un génesis habla de principio, pero también nosotros como seres humanos tenemos nuestro propio génesis, nuestro propio inicio dentro de la creación de Dios. Y es ahí donde tenemos que considerar, dentro de la creación divina, cómo Dios en su misericordia, a pesar que nuestra mente y nuestro bloqueo a las cosas espirituales es evidente, cómo en las Sagradas Escrituras Dios se ha preocupado de una manera tan especial para poder revelar esos grandes misterios espirituales a mentes torpes como las nuestras. Porque estos designios divinos le son confusión al hombre que está limitado básicamente a sus 5 sentidos materiales. Al hablar de esto, estamos hablando de una creación que fue revelada, y esto es bien importante, porque esto no es una parábola, esto no es un pensamiento, esto no es una historieta, es historia. Lo que Dios le revela a Moisés en el libro de Génesis es ese momento en el cual se inicia una etapa importante, una etapa en el inicio de una criatura que se iba a dar. Y podemos verlo básicamente porque describe de una manera tan sencilla, tan clara. Es más, por eso los intelectuales, la gente muy pensante, hace sentir como que la Biblia pareciera un cuento de hadas, como que la Biblia realmente no puede ser real, porque la Biblia pareciera una historieta nada más, qué sé yo, en la cual los hombres podrían deleitarse con mi historia. Es más, algunos dicen, bueno, la Biblia es bonita, tiene bonitas historias, pero poder entender que eso es la palabra de Dios, poder entender que ahí está definido muchos de los eventos que a través de la historia van a ser comprobables, de manera de que esta historia del Génesis del hombre no es más que una historia, repito, una historia, y la historia es comprobable a través del tiempo y de las generaciones. Y veamos cómo entonces en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, leamos y dice la siguiente manera. Entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de qué dice? Del polvo de la tierra. Quiero que vayamos conceptualizando esto. Este es un, tratemos de imaginarnos entonces un poco. Veamos que aquí está un terreno, y en ese terreno pues hay mucho polvo, tierra, literalmente, hermanos. Es que no podemos hablar de una tierra especial, no podemos hablar de una tierra con cuestiones ahí, con grandes poderes. No, es tierra lo que Dios toma. Tomó del polvo de la tierra. Viene Dios, hermanos, y hace una figura y le da cierta forma. Pero bueno, y dice aquí en la palabra, pero sopló en su nariz aliento de vida, y entonces aquel ser inactivo, aquel ser físico, se convierte en un alma, en un ser viviente. Hermanos, esto es lo maravilloso. Quisiera que pusiéramos a entender esto, porque esto es fascinante, hermanos. Porque esto es el primer paso. Veamos así, en una forma ordenada, Dios, y eso lo pueden revisar ustedes en su carta, cómo Dios en una forma ordenada, dice, Dios toma del polvo en primer lugar. Esto habla de qué, el polvo qué es, son elementos físicos, ¿qué hay en el polvo, qué hay en la tierra? Pues sodio, potasio, cloro, magnesio, manganeso, oro, plata, y bueno, uranio, etcétera. Esos son elementos que existen en todas las partes del mundo, que si esas fueron traídas de otros planetas, que fueron de otras constelaciones, eso es lo que está sobre la faz de la tierra. De manera que Dios coge un puñado de tierra en su mano. Estoy tratando quizás de materializar algo para su comprensión. Y viene Dios, y dentro de todos esos elementos que mencioné, empieza de alguna manera, dice, a ordenarlos. Estos elementos los ordena y los organiza. Ahora, esto requiere una inteligencia extraordinaria. Una inteligencia que los hombres no pueden entender, porque de la nada, prácticamente, de lo que no existía, Dios viene y hace algo. Entonces viene Dios y empieza a tomar. Cada célula nuestra tiene núcleo, subnúcleo, tiene mitocondrias, tiene membrana celular, etcétera. ¿Y eso qué tiene? Sodio, potasio, cloro, esos están compuestos. Y básicamente, en los términos biológicos, se le llama la teoría, la ley es del carbono, o la ley del carbono, es lo que está relacionado con la vida del hombre. El carbono se va relacionando con otros elementos, los que estoy mencionando. Pero ¿quién ordenó eso? ¿Cómo hizo para ordenarlo? Podemos entonces pensar de que, ¡pum!, estalló algo ahí, un Big Bang, y de repente, ¡pum!, aparecieron los elementos, y que, ¡pum!, de repente se organizaron, y que de repente el potasio tomó su lugar, y el cloruro tomó su lugar, y que el oro tomó su lugar dentro del cuerpo, y que, ¡ey, Dios mío!, ¿y en qué momento podemos imaginar nosotros que de repente se ordenen de una manera y formar una célula, que es el principio de vida? Vamos desde la molécula a la célula, que ya la célula es el primer organismo vivo que está originada en el carbono, en la química del carbono. Y hermanos, y luego esta célula va a organizarse con otras células. células de diferente especie, porque esto es interesante. Hay células de hígado, células de riñón, células de cerebro, células... No es igual una célula, digamos, del cerebro, una neurona, con la del hígado, o con la del riñón, o sea, con la de la piel. Son células, pero son diferentes todas. Entonces, ¿cómo iba a organizarse todos los elementos y formar diferentes células? Mi hermano, es que esto es fascinante, de verdad, cuando uno se adentra un poquitito, eso es lo más elemental quizá lo que estamos platicando. Luego cada célula se va asociando con las células de su misma especie. Y luego esas células van a formar un órgano. Y luego este órgano, hermanos, pensemos en un hígado. ¿Qué hace el hígado solo? No puede hacer nada. ¿Qué hace el riñón solo? No puede hacer nada. ¿Qué hace el cerebro solo? No puede hacer nada. ¿Qué hace el corazón solo? No puede hacer absolutamente nada. Entonces, se entrelazan en funciones y forman lo que se llama sistemas. Y ustedes pueden oír del sistema respiratorio, del sistema circulatorio, del sistema digestivo. Y bueno, hay diferentes sistemas. Y estos sistemas a la vez se asocian y se unen a un tronco principal, que es la médula espinal, para luego, en el cerebro, tener el centro del control hasta de la última parte del cuerpo humano. ¡Aleluya! ¡Eso es obra de mi Dios! ¡Esta es obra de nuestro Dios! No es fruto de la casualidad, no es fruto de simples elementos que se organizaron solos. No son extraterrestres que vinieron a inventar ciertas cosas. Hermanos, estamos hablando de una inteligencia, una superinteligencia. ¿Pero qué sucede posteriormente? Ya Dios tiene organizado ya el muñeco este. Porque estamos hablando del origen de la vida. Hasta este momento solo es un muñeco. Tiene hígado, tiene riñones, tiene intestino, pero es un muñeco. ¿Pero qué hace Dios? Y ahí lo leímos. ¿Qué hace? Sopla en su nariz. ¡Aleluya! ¿Qué es lo que Dios sopló en aquel ser? Sopló parte de él. Parte de la misma naturaleza de Dios que encierra la vida, hermano. Entonces cuando Dios viene y sopla, deposita esa esencia divina en el hombre, dentro de ese cuerpo. ¿Y qué sucede como milagro? Aquel pedazo de barro toma vida. Hermanos, esto es maravilloso. Es como que de pronto tuviéramos una... Pensemos en un juguete de algún niño, un elefantito, un osito, quizás bien acabadito, que tiene todas sus articulaciones, usted lo saca de la caja y dice, este muñeco, pues... le falta algo. ¿Qué le falta? Vida. ¿Y quién le va a dar la vida? Pues las pilas, ¿no? Entonces, póngale la Rayovac. ¿Y qué va a pasar? ¡Fuj! El muñequito va a empezar a activar porque llegó una energía sobrenatural que le da la vida. Cuando Dios entonces sopla, lo que hace es darle esa energía, es el alma, ministra parte de él a ese cuerpo físico. De manera que esto es fascinante, hermano, de verdad, porque estamos hablando de un evento sobrenatural, un evento único, porque Dios le da, no solo le da un alma como la de los animales, porque los animales también tienen alma, solo que no tienen el alma a imagen y semejanza de Dios, sino que ellos tienen un alma que los hace dar vida únicamente. Pero la diferencia entre el alma de los animales y el alma del hombre es que Dios le da su naturaleza, y por eso dice que fue creado a imagen y semejanza de él. Tú eres el producto de una administración de vida divina, la cual tú eres semejante a Dios por la característica de Dios que hay en ti y que hay en mí. Entonces, de un muñeco de polvo, de un ser inerte, algo maravilloso, un soplo, un toque de vida, y hoy tú eres tú y yo soy yo, como almas pensantes. Esto La verdad, hermanos, me imagino que cuando fue el soplo y aquella administración, hermanos, empezó el corazón de Adán. Cuando viene, sopla, empieza el corazón, pum, 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 pum. Y luego empieza a tomar color, la sangre empieza a circular dentro del torrente circulatorio, los pulmones empiezan a tomar del aire, los riñones empiezan ya a hacer su función. Hermanos, esto es glorioso, esto es maravilloso. Tratemos de imaginarlo siquiera por un momento, de un bodoque de tierra, de polvo. Dios hace un ser con características extraordinarias. Pero algo importante, porque todos los animales también tienen funciones de este tipo, pero no tienen sentimientos, no tienen pensamientos, no tienen razonamiento. No tienen una personalidad identificada con las características de Dios. Acá nosotros entonces tenemos como herencia de parte de Dios las emociones, el carácter, los impulsos, que de alguna manera cuando Dios aportó a nuestra vida, eso era puro, hermano. Adán recibió la esencia de un alma con una sintonía perfecta con Dios. Ahora, tratemos de analizarlo porque nos interesa ver todo esto a la luz de la palabra. Y veamos, hermanos, cómo en el libro de San Juan, capítulo 1, porque acá hay una revelación muy importante que Dios le da al apóstol Juan. Acá está hablando de la divinidad de Cristo. Por eso la carta se llama Cristo, la vida de nuestra alma, la vida de mi alma. Al hablar entonces de Juan, estamos hablando de esta revelación y dice de la siguiente manera. En el principio, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Juan? De la cuando se creó todo y juntamente al sexto día se crea al hombre. En el principio dice el verbo, ¿y quién es el verbo? El verbo es Dios mismo, pero se le denomina Cristo, es el accionar de Dios. Por eso se le llama el verbo. El verbo es lo que da la acción. Quiere decir entonces de que ahí en ese momento estaba el Padre juntamente con el Hijo, porque son uno. Y esto es tan importante, porque esto encierra también y va a fortalecer esas doctrinas tan importantes y tan básicas en este caso, como es la unicidad del Padre con el Hijo. No hay diferencia entre el Padre y el Hijo. Quiere decir que estaba ahí el Padre y ahí estaba el Hijo. No es que estuvieran aparte, es que eran la misma persona. Solo que uno habla en la razón del hacer aquello, y la otra pues habla en razón un poco más genérica. Entonces, en el principio era el verbo, oigan, y el verbo, dice, era con Dios. ¿Qué quiere decir esto? El verbo era con Dios. Es que estaba dentro de él mismo. El verbo era con él porque era él. El actuar de Dios es el verbo, estaba en él. ¿Quién es el que estaba actuando? El Padre, pero ahí estaba actuando como verbo, Cristo. Entonces Cristo aparece, la esencia de Cristo aparece juntamente con el Padre como una unidad espiritual. Y esto bota, hermanos, y esto es algo quizás de los misterios que no ha podido descifrar la misma religión desde que se abrió allá en aquel concilio de Nicea en el año 325, allá, hermanos, en donde los romanos se reunieron para poder conciliar ciertas cosas, en las cuales tuvieron que aceptar la Trinidad para poder no ponerse en conflicto con los demás. Y entonces hablaron de la Santísima Trinidad y la Trinidad, etcétera. Aquí no hablemos de Trinidad. Trinidad estaríamos hablando de tres dioses. Hablamos de la unicidad, de la íntima y de la convivencia perfecta y de la que el Padre, pero lo que actúa del Padre es el Verbo, pero es el mismo. Esto, hermanos, quizás sea una de las cosas que más rebatidas tenemos dentro de nuestra congregación, porque pareciera que está en contra de todas las corrientes aún, porque aún Lutero no pudo botar esas ideas y este pensamiento. Pero de verdad, cuando uno empieza a analizar estos pasajes, se da cuenta de la profundidad que tiene la unicidad. Dios está y el poder de Dios está, y al poder de Dios se le llama Cristo, pero es el mismo poder porque es de Él. Él es el que está ahí dentro de eso. Pongámosle toda atención porque eso es importante. Dice, y el Verbo era Dios. Bueno, y entonces, ¿dónde están los dos personajes? No, si era el mismo. Ahí dice, era Dios. Y dice, y luego, dice, y el Verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Como quien dice, ahí están juntos. ¿Y cuál es el principio de Dios? La eternidad. Antes de Dios no hubo nada. Quiere decir que antes de Cristo no hubo nada. ¿Por qué? Porque los dos son uno. Y este es maravilloso. Dice, nada de lo que ha sido fue hecho. Todas las cosas, dice, por Él fueron hechas. Está hablando siempre del Verbo de Dios. Y sin Él, sin el Verbo, pues no se hubiera podido efectuar nada. Nada sería hecho, fue hecho. Y oigan, y aquí viene el enfoque también de nuestra enseñanza. Hice este medio paréntesis para reforzar un poco la unicidad del Padre con Cristo. Dice, en esta porción podemos entender... No, vamos antes, dice. En Él estaba, ¿qué? La vida. Pero si leemos ahí en el Génesis, ¿qué dice? Dios sopló. Entonces el que iba a dotar de vida era Dios. ¿Y quién lo hizo? Cristo, que era Dios. Es que es tan fácil de entender, pero no cabe duda que la costumbre crea leyes dentro de los hombres. Y los hombres han tenido que aceptar las leyes trinitarias, han tenido que aceptar al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres entes, las cuales no están confirmadas por la palabra de Dios. Y eso es importante que lo logremos entender. Entonces, ¿en Él estaba la vida? ¿Quién le estaba dando entonces el soplo de vida? Dios a través del Verbo. Ahí estamos. O sea que el Verbo estaba allí precisamente. En Él estaba la vida, y la vida era, ¿qué dice? La luz de los hombres. Hermanos, la luz es simbolismo de esa ministración que iba a venir en adelante de parte de Dios hacia el hombre. Estamos hablando de la verdad de Dios. La luz representa la verdad de Dios. Podemos entonces entender que si Dios es uno, entonces Cristo, cuando se menciona como Cristo, está hablando como Dios, repito. Entonces, cuando logro entender esto, entonces logramos entender el título de la enseñanza. Porque el título de enseñanza dice, Cristo es la vida de mi alma. Alguien puede decir, pero fue Dios el que sopló. Si es que Dios es Cristo, entonces Cristo es la vida de mi alma. Él me dio la vida. Amén. Solo que fue el que actuó, fue el brazo que actuó. Quizás para que entendamos algo más. Digamos que yo vengo y te voy a dar una manzana. Yo quiero darte una manzana. Y lo que hago es extender mi mano y te doy la manzana, te extiendo la manzana. El que te está dando la manzana no es mi mano, soy yo a través de mi brazo. Es tan sencillo, hermano. Pero los hombres se han hecho tantos argumentos filosóficos, terminan en pleitos interminables, en congresos, simposios, etcétera, para desenredar las cosas que están ahí tan fácilmente con esa revelación que Dios le dio precisamente al apóstol Juan. Recordemos que Juan tiene una visión muy espiritual, la cual pues Dios mismo le revela mucho por su estatus espiritual. Él tiene mucha revelación. De hecho, Dios lo valoró tanto que le dio la revelación a través de lo que es el Apocalipsis. Al hablar entonces, hermanos, si logramos entender entonces ese efecto del Verbo en nosotros, que es la vida de mi vida, hermanos, entonces quiero decirlo en otras palabras, somos parte de Dios. Pero mi carne, no hombre, si lo que recibí de Dios, el molde, el muñeco de Barrera, era una obra quizás material. Pero ¿qué es lo importante de ese ser nuevo que Dios había hecho? Es que era parte de Dios en ese personaje que Dios creó. Entonces, somos parte de Dios mismo. Pero ¿a través de qué, hermanos? De nuestra alma. ¿En dónde está enfocado? En nuestra alma. ¡Es nuestra esencia! Y esto es lo que quiero llegar a entender. La esencia tuya y la esencia mía es precisamente el alma, en donde está sentado la característica de Dios para mí. Mano, esto es maravilloso. No se necesita ser gran teólogo. Lo que se necesita es que Dios abra nuestro entendimiento para que las cosas que son misterios tan profundos se vuelvan para nosotros como algo agradable, como los secretos que el Padre revela a sus hijos. ¿No llama la atención, hermano, en su momento? Cuando el Señor Jesús platicaba con la gente y le decía esto, le decía lo otro, y luego la gente se quedaba, bueno, como que sin entender mucho. Jesús predicó a todos, y los discípulos tampoco entendían. Pero terminada la parábola, juntaba a sus discípulos y les decía: vengan, muchachos, siéntense acá. Y yo sé que no entendieron muchas cosas ahí, pero a ustedes les voy a revelar. A ti esta noche Dios te puede revelar. A ti esta noche Dios te puede decir: no, hombre, a ti sí te voy a explicar. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque Dios envía su palabra y su revelación a aquellos que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, que tienen receptores espirituales y que no van a jugar con el Evangelio, sino que van a sufrir el Evangelio en sí mismos. Entonces, al hablar de esto, podemos pensar que nuestra formación, nuestra vida, es un designio divino, y que estamos realmente como seres en preparación para ese reino espiritual en el cual habitaremos juntamente y para siempre por la eternidad con Él. Quiere decir entonces que el mundo, este desierto que estamos atravesando, estos 40 años de desierto que estamos atravesando sobre esta tierra, son únicamente una universidad, una escuela, un colegio en donde estamos siendo preparados, pero no nuestra carne. Es que nuestra carne ya está condenada, ya lleva una maldición de pecado. ¿Qué es lo rescatable de ti? ¿Qué es lo rescatable de mí? Es precisamente el alma. Y cuando uno empieza a entender estas cosas, entonces leer y entender la palabra y decir: ¡ala, qué tremendo esto! Ahora sé entonces de dónde vengo, cuál es mi origen. Entonces dejo de pensar que nací de un chimpancé, de un gorila. Dejo de pensar que vengo del origen unicelular de un pez o un cel del mar. Dejo de pensar que vino una partícula cósmica y engendró algo por aquí. Dejo de pensar que luego del Big Bang sucedieron fenómenos ya unicelulares acá. Mi querido hermano, todo eso es tan ridículo. Porque aunque así fuera, ¿cómo se organizó todo? No cabe realmente en la mente de los hombres que conocemos a Dios otra alternativa más que la creación. Dios creó al hombre, Dios lo hizo al hombre, y le dio vida y le dio razón de ser para gloria de Él. Entendamos entonces que el alma que Dios había dado, precisamente otorgado a Adán, se la iba a otorgar a todos los que iban a nacer sobre la faz de la tierra. Y estos hombres traían todas las de ganar en o dentro de la obediencia de las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué es lo que sucedió realmente? El hombre entró en una desobediencia al orden que Dios había establecido, a los principios y valores que Dios estableció desde el inicio con Adán. Dios le dijo: esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto te conviene, esto no te conviene. Sin embargo, el hombre tomó el camino equivocado, y la palabra del Señor dice: alma que pecare, esa morirá. Quiere decir que el momento en que Adán peca, muere. ¿Pero qué murió? Murió su alma. Dios mío, la parte espiritual de Adán murió. Bueno, Adán siguió vivo. Todos sus huesos, sus músculos seguían funcionando. Digo, bueno, no me morí. muchas veces pecamos y como que no nos pasa nada, y como que entonces el evangelio y los mandamientos y todo lo que dicen los pastores y lo que dicen, mentira, porque yo sigo vivo, y me emborraché ayer y sigo vivo, y me drogué ayer y sigo vivo, y adulteré y sigo vivo, y no me pasó nada. Eso pensó Adán. Pero cuando venimos a entender que cuando el hombre pecó, murió su alma, dejemos de pensar en su cuerpo físico, que también arrastró la maldición, porque ahí precisamente fue donde fue acortada la vida de los hombres. Recordemos que Matusalem y todos estos hombres que fueron en la antigüedad vivieron más de 900 años y ahí estaban, y a causa del pecado fue acortada la vida de los hombres, pero junto con eso el alma estaba muerta. Quiere decir entonces que todos los hombres a partir de esa etapa vivían con un alma muerta adentro. Todos los que estaban incluso en el Seol antes de la muerte de Jesucristo, hermanos, estaban precisamente allá como almas muertas. Y esto es bien importante de conocer, de entenderlo. El pecado entró por un hombre, y podemos verlo acá precisamente en el libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 12. Por tanto, dice, como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán. Y por el pecado, ¿qué pasó? Se murió, ¿qué se murió? Su alma y su cuerpo, pues. Ahí sí que, por ende, tenía que morir. Así la muerte pasó a todos los hombres, incluyéndome a mí y a ti, y por cuanto todos pecaron. Y ahí está el problema. Entonces, nosotros permanecimos, o la gente permanece, muerta en su alma, hasta que no llega la resurrección de su alma. Y esto es importante, la reconexión con el hálito de vida que Dios dio precisamente en el huerto del Edén. La palabra es fiel y verdadera, y todas las almas pues murieron, hermano, y ahí estamos, no había para dónde, y había una condena definitiva. Sin embargo, en Dios nunca perdió la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que el hombre pudiera de nuevo tener la oportunidad, accesar de nuevo a la conexión con Dios para adquirir la vida que Dios había dado inicialmente al alma, porque el hombre perdió esa vida a través de Jesucristo, que es el que da la vida, que es el que estuvo en la creación tuya y mía. Decide armar un plan maravilloso, y la palabra es fiel y verdadera. A través de Jesucristo, el alma de los hombres tenía que ser rescatada, y el precio del pecado va sobre toda la humanidad. Los hombres automáticamente, hermanos, ya estaban condenadas al infierno que estaba preparada para Satanás. Pero viene Jesucristo y se presenta como la ofrenda maravillosa. ¿Qué objeto tiene la ofrenda de Jesucristo? Es que Él, a través de su muerte, paga un precio, pero luego, a través de su resurrección, nos devuelve la vida, hermanos, otra vez. Es como que de pronto recibamos de nuevo ese aliento de vida, que es algo tan maravilloso. Por eso dice la palabra de Dios que es que está en Cristo, nueva criatura es. Todo ese pasado ya es pasado, y aquí, en este soplo nuevo de vida, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Esto no es obra únicamente de una historieta, es un plan divino, claro y bien definido. El justo por los injustos, habla precisamente el apóstol Pedro. Hubo ese precio que pagar. Ahora, hermanos, si ese precio se pagó, aquí precisamente en el libro de Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¡Maravilloso! Reconciliados con Dios, un nuevo soplo de vida. Por la muerte de su Hijo, es realmente lo que le viene la reconciliación. Luego dice, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Es que Él es la vida, hermano, en Él estaba la vida. Entonces, Jesús, o Cristo, es el actuar de Dios Dios mismo, pero es su mano, es su actuar, es el verbo para salvarte y entregarte de nuevo la vida. Bueno, este es un misterio maravilloso, preciosísimo. Volvemos a pareciera un juego de palabras, pero lo que es una revelación de Dios para cada uno de nosotros, hermanos, para que comprendamos la esencia de nuestra alma y la importancia que tenemos de poder restaurados, restituidos y poder entrar a esa dimensión de la nueva vida que Dios quiere para nosotros. Habiendo ya aceptado Dios esa ofrenda maravillosa por el pecado, bueno, ahora a nosotros nos queda aceptar ese sacrificio. Y es ahí donde nosotros pasamos de muerte a vida. Esto pareciera un acto intelectual, pero no es así, hermanos. Cuando yo acepto a Jesucristo, no estoy aceptando una literatura, no estoy aceptando una religión. Yo estoy aceptando la forma de vida que Cristo vino a manifestar a través de todas esas acciones que Cristo hizo cuando estuvo precisamente en este mundo. Esto es maravilloso porque Cristo no vino a filosofar, Cristo vino a actuar y vino a darnos vida, dice la palabra, y vida en abundancia. Ahora entonces, hermano, nosotros tenemos la oportunidad de pasar de muerte a vida, pero ¿vida de qué? De nuestro cuerpo. No, hermano, todo el mundo se va a morir. ¿Qué vida nos da Dios? Precisamente, y es esa alma, es la vida de nuestra alma. Y que dijimos que el alma era la esencia del hombre. Entonces viene Dios y nos da una vida espiritual. Esto es maravilloso, hermano, algo extraordinario. Siendo que si Él murió, también resucitó, tenemos hoy la oportunidad de pasar de muerte a vida. Pero estamos hablando de un ente espiritual que es el alma, la esencia tuya. Ahora, el problema aquí es que el hombre, o nosotros como hombres, en la dimensión de lo físico, lo somático, en razón de lo palpable, hermano, nosotros podemos pensar entonces que hay que ver qué se hace por esta carne. Y por eso nos esforzamos de alguna manera a mantenerla aquí bien, mantenerla allá bien, darle esto, darle el otro. Y bueno, y creemos que porque nos cayeron unos centavos ya la hicimos, que porque ya tuvimos una casa o compramos un carro ya todo está bien. Momento, esa carne que está recibiendo ese beneficio se va a morir, y ese carro y esa casa, pues no sé a quién le va a quedar. Pero lo importante es que logremos entender, el cuerpo al final, y lo dice acá Eclesiastés capítulo 12 versículo 7, y el cuerpo vuelve a la tierra como era. ¿Qué pasa con tu cuerpo entonces? Se vuelve otro volcancito de tierra, de polvo, ahí estamos. Entonces se deshace tu cuerpo en elementos. Te ponen una cajita y el sodio, potasio, cloro lo tiran al mar. Y ahí quedó Edwin Arévalo, ahí quedó cualquiera de los mortales. Y pareciera que esto ya es la última etapa del hombre. Pero hay algo que ya fue rescatado. Y es tu alma. Y este es lo maravilloso. Entonces dice, el cuerpo vuelve a la tierra como era, y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso está en Eclesiastés 12:7. Pero yo quiero asegurarte algo y quiero que confirmemos esta doctrina, porque dice la palabra que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Entonces no pienses tú como piensan algunas sectas por ahí. Dice, yo me voy a casar con mi esposa para la eternidad, para que sigamos casados allá por la eternidad. Un momento, Señor, es otra dimensión de vida. El matrimonio es circunstancial, padres e hijos somos circunstanciales. La carne es otra cosa, esa se queda y no hay para dónde. Pero el alma es liberada. Y los que optamos por la fe en Jesucristo, vamos a vivir juntamente con Él por siempre y para siempre. Entonces carne ni sangre no pueden al reino de Dios, ni la corrupción, la incorrupción, esta podredumbre. Hermano, ya no puede heredar lo santo, lo perfecto, porque fue contaminada y Cristo no vino a descontaminar cuerpos. Él vino a someter cuerpos mediante la purificación del alma. De manera de que nosotros tenemos que someter nuestro cuerpo voluntariamente, pero la carne ya no va a ser rescatable, ya no tiene esperanza. Entonces tenemos que dejar de luchar por aquello que va a morir y luchar por aquello que va a prevalecer. mediante Jesucristo, y esto es lo que quiero que logremos entender esta noche, mediante Jesucristo nuestra alma entonces cobra vida, ya que al ser perdonados en nuestros pecados, queda anulada el acta, esa acta que estaba definida, tú ibas a morir, yo iba a morir a causa del pecado, pero a través de esa obra maravillosa de Dios, esto queda anulado. Había un acta y queda anulada. Ya no existe ningún acta. Ya esa acta quedó totalmente fuera para nosotros. Entonces, mi querido hermano, y bueno, y algunas personas que quizás estén oyendo este espacio, lo importante es el perdón de nuestros pecados. Y Dios hace un llamado al perdón de nuestros pecados. Porque lo que hizo morir al hombre fue la práctica de pecado. Y si tú estás en práctica de pecado, no puedes hablar de la salvación de Dios. Si tú estás en una práctica de pecado, no puedes hablar de vida eterna. Vas a morir junto con tu carne, y tu carne pues se va a la tierra, y tu alma se va al infierno. Así de fácil, porque no pudo alcanzar esa benevolencia de parte de Dios. Tenemos entonces hoy una oportunidad de pasar de muerte a vida. Para tu alma. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues aceptar la vida de Jesucristo en mí y la gracia maravillosa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estamos hablando de nuevas criaturas. De manera, mi hermano, que no podemos hablar de una obra perfecta de Dios si tú sigues en las mismas prácticas que las demás personas que no conocen a Dios. Tu vida tiene que tener un enfoque totalmente diferente. Tu vida ya no tiene que ser de acuerdo a las vanidades de este mundo. El impacto de tu vida tiene que darse precisamente por la influencia de la vida del Señor Jesucristo en tu vida, por la asesoría y ministración del Espíritu Santo que te va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos ser llenos de esta revelación de la bendita palabra, y que no seamos suficientes por nosotros mismos. Y te advierto, ninguna religión salva, ni bautizarte salva, ni estar dentro de una congregación salva, ni ser pastor salva, ni ser diácono salva. El único que salva es Jesucristo, y a través de una vida cambiada, de una vida diferente. Esta noche espero que logres adentrar, ojalá que pudieras leer de nuevo la carta y poder adentrarte y buscarlas, incluso las citas bíblicas, y poder rogarle a Dios la revelación a través de su Espíritu para poder comprender la profundidad espiritual que va implícita precisamente en este mensaje. Le damos gracias a Dios porque esta revelación no la tienen cualquiera. Es que no es del que corre, no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Ánimo, mi querido hermano. Estamos siendo bombardeados por una serie de doctrinas extrañas que son antibíblicas. Doctrinas de hombres y aún doctrinas de demonios que se han involucrado en nuestras vidas como parte de nuestra práctica cristiana, evangélica, y que difieren totalmente de la voluntad de Dios. Pero quiero decirte en esta noche, ruégale a Dios ese entendimiento, esa humillación suficiente para reconocer la grandeza de Dios y poder recibir ese soplo de vida para que tu alma resucite dentro de las almas muertas y puedas gozar de la vida de plenitud aquí en este mundo, teniendo gozo, paz, alegría, templanza y todos los dones del Espíritu Santo, y trasladarte hasta la eternidad, en donde siempre, por siempre y para siempre, vamos a estar en un lugar donde Dios será la luz de nosotros, Él mismo será la luz de nosotros, y nosotros, dice la palabra, seremos uno en Él, porque tendremos la misma esencia de Dios, en un alma transformada, de acuerdo a la naturaleza de Dios, habiendo tenido la escuela de la vida únicamente para poder ser formados en este camino maravilloso. Hermanos, que Dios les bendiga. Los que no escucharon desde el principio, pues estamos aquí de la ciudad de Los Ángeles. Luego, pues quizás tengamos una continuidad allá una campaña que también estaremos por allí presentes. Esperamos que Dios siga dando bendiciones, rogamos sus oraciones. Ha habido demasiada bendición en medio de nosotros, pero ha habido también mucha oposición, hermano. Mucha oposición se deja sentir, se deja ver. Es algo que de verdad es palpable, pero sus oraciones han de mantenernos firmes hasta el final y que se pueda cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Mucho ánimo, iglesia, sigamos adelante. La meta está allá adelante. Cristo venció y tú puedes vencer. Ánimo. Bendiciones.